Uruguay Concursa es un sistema profesional de reclutamiento y selección para la búsqueda de los mejores candidatos para trabajar en el Estado. Tiene una dirección web que es www.uruguayconcursa.gov.uy y que se puso al aire, si se quiere ese término, si se puede utilizar, se puso al aire a partir del 1 de abril. Quedó habilitado Uruguay Concursa, este portal de ingreso. Aquí van a estar todos los llamados para ocupar puestos en los organismos de la Administración Central. De hecho, en este momento, en este preciso instante, hay 4 llamados abiertos. Por ejemplo, hay para ingresar en la Cancillería, hay dos para ingresar a la Oficina del Servicio Civil y un llamado para ingresar, en este caso ingeniero químico, para trabajar en el Ministerio de Industria, Energía y Minería. Vamos a recibir a la doctora Elena Tejera, que desde 2010 es la directora de la Oficina Nacional del Servicio Civil, que ha sido funcionaria en el Ministerio de Trabajo, pero que ahora, al frente de la Oficina del Servicio Civil, tiene justamente como uno de los pilares este nuevo instrumento, este nuevo portal. Doctora Tejera, buen día.
Buenos días. Encantada de estar con ustedes.
Igualmente. Veamos a ver el portal, qué características tiene. ¿Es el único procedimiento que tiene uno para entrar al Estado?
En principio, para la Administración Central, en el portal va a centralizarse todos los llamados. Eso no significa que solamente se pueda inscribir a través del portal, porque puede haber algún llamado, por ejemplo, en el caso del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que llama a personal para trabajar en vialidad, que es en toda la República, que son trabajadores de la construcción, que quizás haya alguna posibilidad de que se inscriban personalmente en las oficinas del interior de la República. Es decir, lo que queremos es que sea un sistema realmente abierto y que de fácil acceso para toda la población. Es decir, que pensamos que en algunos perfiles podemos hacer también alguna inscripción presencial.
Claro, pero digamos, todos los llamados van a estar en este sitio,
absolutamente,
en Uruguay Concursa.
Todos los de la Administración Central.
Claro, porque es obvio, hay mucha gente que no accede a Internet, no tiene computadora, no tiene forma de enterarse de esto.
En principio, incluso este portal lo hicimos que pueda ingresarse a través de las XO, es decir, de las Aibalitas. Uh-huh. Y también en la segunda fase del portal estamos tratando de hacer un convenio con los centros MEC, que también puedan explicarle a la población la forma de ingresar. Es un portal, una página bastante sencilla, pero de todos modos puede haber gente que no lo pueda hacer.
Sí, hay una explicación al comienzo de qué es en definitiva el portal, uh-huh, las características que tiene, y aparecen muy fácilmente, son muy fáciles de identificar los llamados, que en este caso son 4 llamados abiertos, que están abiertos, bueno, que tiene allí el momento de cierre, ¿no?
Sí.
El momento de cierre,
sí, sí,
para presentarse.
Sí.
¿Cómo es el procedimiento? ¿Cómo sigue el procedimiento? ¿Qué tiene que hacer uno para postularse?
Bueno, se registra y luego que se registra, si encuentra alguno de los llamados que se adecuan al perfil de la persona que se registró, se postula y va a recibir un comunicado del propio portal en su correo electrónico donde le va a decir que fue inscripto con el número tal, porque justamente queremos preservar el anonimato de las personas que se inscriben, y además darle certeza que los datos que él presentó a esa fecha serán los que se tomarán en cuenta en el momento que el tribunal comience a trabajar con los postulantes.
Pero entonces, ¿uno se inscribe primero y después se anota para ese llamado?
Uno se registra primero. Es decir, por ejemplo, en estos 4 llamados ya tenemos 982 personas que se postularon, pero tenemos registrados en el portal 2.756 personas.
Ajá.
Es decir, no significa que porque uno se registre, se postule. Lo que en los que se registran van a estar en un banco de datos y lo que estamos tratando de que el propio portal les mande correos diciéndoles que hubo un nuevo llamado, haciéndole comunicaciones.
Sí, sí, supongo yo que debe ser un funcionamiento estilo Amazon, cuando uno compra un libro y de repente después al tiempo recibe mail diciendo hay tal libro que de repente le puede interesar,
sí,
algo así.
Es eso lo que pensamos hacer en la segunda fase, porque como lo explicamos el otro día en la conferencia de prensa, nosotros teníamos como meta que el 1 de abril debía estar comenzando a funcionar este portal.
Doctora.
Entonces, esta es la primera fase. La segunda fase, que es más compleja, ahí los que se registran van a tener la comunicación de todos los llamados. Mm.
Se me ocurre que esos datos, ese banco de datos va a ser muy valioso, ¿no? Porque a ver, uno repasa. Hace poco hubo un llamado en el banco hipotecario, 18 vacantes, se presentaron 14.000 personas.
Uh-huh.
Supongo yo que si van a centralizar todo en este portal, van a recibir información y tener información detallada, con forma de comunicación y demás, de miles de interesados en trabajar.
Sí.
¿Qué expectativa tienen?
Y depende del llamado, la cantidad de postulantes, ¿no? Es decir, depende de los requisitos que uno pida. Por ejemplo, si miramos lo que fue desde el 1 de abril a la fecha, para un ingeniero químico en el Ministerio de Industria se postularon al día de hoy 11 personas. En cambio, para los dos llamados de la Oficina del Servicio Civil, estamos en unas 800 personas ya. Mm. Es decir, que sabemos que va a haber llamados donde se van a postular miles, no hay duda. Mm. Por eso es que pretendíamos tener y tenemos un portal justamente que no colapse frente a la cantidad de personas que ingresen, ¿no?
¿Pero tienen alguna expectativa de cuántas personas pueden llegar a ingresar, a registrarse en el portal?
Tratamos de que en esta primera semana empezar a hacer una evaluación. Vuelvo a reiterar, depende de los llamados que se realicen, ¿no? Es decir, si son llamados a personal administrativo o personal de oficio, por ejemplo, porteros o choferes, sabemos que la cantidad de ingresos va a ser mayor que si llamamos a un ingeniero en informática.
Doctora Tejera, el viernes en la conferencia de prensa, el doctor Alberto Breccia respondía, el secretario de la Presidencia de la República, respondía de esta manera a una inquietud de un periodista acerca de la transparencia. ¿De qué manera este nuevo portal, este nuevo instrumento, garantiza que se elige a la mejor persona por capacidad y no por otro tipo de vinculaciones que puedan favorecer a unos sobre otros?
Yo creo que nosotros pretendemos terminar con toda forma de ingreso espurio al Estado. Como he sido siempre muy sincero con ustedes, creo que en esto sigo la línea de pensamiento del señor presidente, no estamos asegurando terminantemente de que logremos terminar con prácticas inadecuadas, pero estamos intentando, creo que vamos en el sentido correcto.
Nelson de Brazo Oriental plantea también por mensaje de texto algo parecido, ¿no? ¿Qué garantiza que no entre el hijo de un político amigo, tío, etcétera, a la administración central? ¿Qué dice usted?
Bueno, en principio todos los postulantes deben ingresar a través del portal, ¿no? No se va a corregir pruebas ni se va a hacer comunicados con nombre y apellido, va a ser con el número que se le va a dar al momento de la postulación. Es decir, vamos a saber quiénes son los postulantes que fueron seleccionados recién al final del concurso. Es decir, que todos van a estar en igualdad de situación. No es posible que se corrija la prueba de Juan Pérez porque no vamos a tener ese dato. Ese dato va a estar solo en la Oficina del Servicio Civil. Recién cuando el tribunal haya concluido, va a saber quiénes son las personas seleccionadas. Uh-huh. Es decir, cuando hablamos además de transparencia, no es que los concursos no fueran transparentes, es que también a veces los criterios que utilizan los tribunales o las personas que hacían las bases o los perfiles eran distintos en cada ministerio. Acá lo que tratamos es centralizar, no solo a través del portal, quienes se postulan, sino además que los criterios a la hora de seleccionar sean uniformes.
¿Pero eso se va a poner en práctica?
Sí, eso ya se está trabajando. Es decir, el otro día lo planteábamos, ya comenzamos a trabajar en la capacitación de personas que van a ser miembros de los tribunales, de cada uno de los ministerios, en la Escuela Nacional de Administración Pública.
Claro, porque uno a veces por el lado de por el lado del llamado, de las bases, uno puede direccionar y elegir de antemano a alguien que sabe que cumple con tal o cual requisito.
Claro, por eso es que los perfiles y las bases van a estar realizadas, por supuesto que en coordinación con el Ministerio, pero desde la Oficina del Servicio Civil. Y la Oficina del Servicio Civil, a su vez, va a trabajar la planificación de las necesidades de recursos humanos de cada uno de los ministerios. Es decir, que una vez aprobada esa necesidad, esa planificación, recién ahí se va a comenzar a trabajar en los llamados. Es decir, por un lado, la Oficina del Servicio Civil es la que va a decidir en función del mérito si corresponde o no hacer tal llamado y por determinado vínculo. Segundo, la Oficina del Servicio Civil integra todos los tribunales para concurso. Los tribunales van a estar siempre integrados por una persona de la un técnico de la Oficina Nacional y dos que representan al Ministerio. Las personas que trabajan en los tribunales tienen que estar capacitadas y certificadas por la Escuela Nacional de Administración Pública.
¿Y eso? ¿Qué tipo de curso, qué tipo de certificación?
Nosotros hicimos un manual de reclutamiento y selección de personal donde establecimos en ese manual los criterios que, por ejemplo, se deben tener a la hora de evaluar los méritos. Había mucho problema, incluso a veces en los mismos tribunales, discusiones en función de, bueno, una persona que se le pedía el título de abogado, pero además tenía una maestría en tal cosa y otro tenía un posgrado. ¿Cómo se evalúa un posgrado? ¿Cómo se evalúa una maestría? ¿Cómo se evalúa si es un docente, además de tener el título? Es decir, todo eso está dentro del manual con criterios uniformes. Se establece, por ejemplo, en una entrevista qué se busca, qué se debe preguntar, qué debe darnos la entrevista, el psicotécnico. Es decir, eso es en base a ese manual es que se está dándole los cursos a los miembros de los tribunales.
Doctora Tejera, obviamente que depende de cada llamado, pero recién mencionaba, en el caso del Banco Hipotecario, cuando se presentaron 18 vacantes, cuando se convocó a aspirantes, se presentaron 14.000 y hubo, por cierto, que sorteos. Claro. En otros casos, bueno, el ejemplo que usted ponía del Ministerio de Industria y el Ingeniero Químico, seguramente no habrá sorteo porque la demanda es mucho menor.
Claro.
En el caso de los sorteos, ¿interviene también la Oficina del Servicio Civil? ¿Se hace automático? ¿Cómo es que se llega a elegir por sorteo a tal o cual persona?
Bueno, los de la Administración Central en general lo que tratamos es que el portal en principio preseleccione a aquellas personas que reúnen los requisitos excluyentes. Por ejemplo, si yo pido que tengan entre 18 y 35 años, alguien de 40, el propio
sistema
me lo elimina y me va a dejar solo los preseleccionados. No. Si en el caso de que esos preseleccionados fueran muchísimos y no se pudiera hacer una prueba de oposición a todos o mirarle los méritos a todos, se podrá hacer un sorteo que, por supuesto, va a estar la Oficina del Servicio Civil involucrada en el mismo.
Doctora Elena Tejera, ¿nos da un par de minutos y enseguida rondeamos esta entrevista?
¿Cómo no?
Doctora Tejera, hay varias preguntas que llegan desde la audiencia.
Sí.
Por ejemplo, una tiene que ver con los cargos o las convocatorias que no tienen que ver con la Administración Central. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con estos concursos? ¿Tiene algo que ver el portal?
Dentro del portal nosotros tenemos que dice otros llamados y lo que hacemos es tener un link hacia la página de la oficina donde están los llamados de toda la Administración Pública.
Uh-huh.
No, la centralización en esta primera instancia abarcó solo a la Administración Central, es decir, a todos los ministerios. Queda por fuera, por supuesto, como hoy hablábamos, Banco Hipotecario, UTE, Antel, es decir, esos llamados van a seguir haciéndose por el organismo y van a estar, la publicación va a estar en la página web de la Oficina Nacional del Servicio Civil.
Después hay una pregunta que se repite. Emilio quiere saber qué pasa con aquellas personas con capacidades diferentes.
Bueno, justamente mañana tenemos una reunión con la Comisión de Honoraria de Discapacitados porque queremos empezar a trabajar con ellos. a los efectos de poder en los llamados hacer llamados para personas con capacidades diferentes. Lo que pasa que queríamos trabajarlo con ellos porque a veces incluso si uno hace un llamado y tiene que hacer una prueba de oposición en algún lugar determinado y va a ir personas que están, por ejemplo, en silla de ruedas, tenemos que hacer un trabajo previo que no es el común a cualquier llamado. Estamos trabajando en eso, estamos tratando de que en el futuro el portal pueda utilizarse por personas no videntes, es decir, lo tenemos presente. No lo tuvimos, si usted analiza, en esta primera etapa, pero a partir de ahora ya estamos trabajando en eso.
¿Y cuándo será realidad esto?
En poco tiempo. Ya le digo, mañana tenemos la reunión con la Comisión de Discapacitados, pretendemos ya comenzar a hacer llamados. Por ejemplo, si llamamos 10 personas para 10 administrativos, bueno, que haya un cupo para personas discapacitadas.
Doctora Elena Tejera, directora de la Oficina de Servicios Civiles, ha sido muy amable.
No, que tenga un buen día. No, por favor, a las órdenes.